www.radioticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 6 de la mañana. En nuestros relojes están en sintonía con Radio Martí y tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy jueves, estamos a 18 de diciembre del 2014. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un saludo para Emiliano, allá por los hornos en Bayamo, que nos está sintonizando en este momento. Nuestro amigo allá en la onda corta. Emiliano, buenos días. Gracias por estar con nosotros cada mañanita sobre esta hora. Allá desde el campo cubano. Así que, pero bueno, vamos con Moisés López y los titulares.
Destacó el contratista estadounidense Alan Gross después de ser liberado al sufrimiento del pueblo cubano. Familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate que perdieron la vida en el 96 dicen sentirse traicionados por el anuncio del presidente Barack Obama. Señala la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba la nueva etapa de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, anuncia que dejará su puesto en febrero.
Tenemos las noticias en detalle. Tras haber sido liberado de una cárcel en La Habana, el contratista estadounidense Alan Gross se refirió al sufrimiento del pueblo cubano. En Washington tenemos a Tony Cano.
Alan Gross, el estadounidense que fue liberado después de 5 años en una prisión cubana, regresó a Estados Unidos este miércoles cerca del mediodía y poco después ofreció sus primeras declaraciones en la ciudad de Washington. Para mí, los cubanos, o por lo menos la mayoría de ellos, son increíblemente amables, generosos y talentosos. Me duele ver que son tratados tan injustamente como consecuencia de 2 gobiernos con política mutuamente beligerante. Alan Gross señaló que 5 décadas y media de historia muestran que esa beligerancia impide tener un mejor juicio. Gross agradeció a todos los miembros del Congreso de Estados Unidos que le hablaron o lo visitaron. También agradeció a organizaciones judías y musulmanas y a todos los que oraron por él en momentos en que estaba encarcelado. En Washington les informó Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos modificará las sanciones financieras contra Cuba en las próximas semanas, luego de que el presidente Barack Obama anunciara cambios en las relaciones entre los dos países.
El Departamento del Tesoro, sin ofrecer mayores detalles, precisó en un comunicado que adoptará cambios en medio de enmiendas a las regulaciones sobre el control de bienes cubanos.
El Departamento del Comercio adoptará cambios por medio de enmiendas a las regulaciones. El Departamento del Tesoro publicará las enmiendas en las próximas semanas. Ningún cambio entrará en vigor de inmediato.
Por otra parte, familiares de miembros de Hermanos al Rescate que perdieron sus vidas a manos de aeronaves del gobierno de Cuba en 1996 resaltaron sentirse traicionados por el anuncio realizado por el presidente Barack Obama con respecto a las relaciones entre Washington y La Habana. Nuestro colega Ricardo Quintana de Televisión Martí nos trae esas reacciones y también declaraciones de la congresista republicana por la Florida, Ileana Ross Letinen.
Marlene perdió a su padre en 1996, cuando MiG cubanos derribaron 2 avionetas del grupo humanitario Hermanos al Rescate en aguas internacionales.
Primer disparo. Básicamente han dado a la persona responsable de vuelta sin pagar, sin tener justicia para lo que pasó.
Uno de los canjeados, Gerardo Hernández, fue condenado por ese crimen, en el que también murieron Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. María Alejandre, hermana de Armando, se siente traicionada.
Traicionada como hermana de Armando, como familiar que he compartido mucho con estas otras familias y como americana.
Acompañado por la congresista Ileana Ross Letinen, el grupo de familiares manifestó su indignación ante la prensa.
Que traigan aquí a los hermanos Pérez, los pilotos que en grabaciones sabemos que no solo derribaron los aviones, sino que se regocijaron en el derribo, en matar a nuestros seres queridos.
La legisladora dijo que el presidente Barack Obama violó leyes al asumir esta decisión, incluida la que prohíbe el comercio con el enemigo.
Yo estoy en contra de esta acción que considero inmoral e ilegal.
Del sur de la Florida salió el mensaje al pueblo de la isla.
Le decimos al pueblo que seguimos con ellos, que sabemos que la dictadura es una dictadura sangriente, mentirosa, inmoral, ilegal.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba destacó la nueva etapa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos luego del anuncio de su normalización.
La conferencia expresó especial gratitud al Papa Francisco como gestor importante de ese acontecimiento.
En un comunicado divulgado el miércoles, los obispos católicos de Cuba destacan que Raúl Castro y Barack Obama han reconocido al Papa Francisco como gestor importante de un anhelo que ahora se hace realidad.
Según el texto, los obispos agradecen al Señor, ya en víspera de la Navidad, que nuevos horizontes de esperanza ilumine la vida del pueblo cubano, pues la distensión y las buenas relaciones entre pueblos tan cercanos son el fundamento de un futuro prometedor.
La jerarquía católica cubana expresó su confianza en que la voluntad manifestada por ambos países contribuye al bienestar material y espiritual del pueblo en Cuba.
Exactamente, son las 6:06 de la mañana. El exgobernador republicano de la Florida, Jeb Bush, aseguró que la restauración de los lazos diplomáticos con Cuba es el último paso en falso de la política exterior del presidente Barack Obama.
Bush, quien está considerando competir por la candidatura presidencial, opinó que este acercamiento supone una extralimitación de la autoridad ejecutiva de Obama.
Añadió que el acuerdo mina la credibilidad de Estados Unidos y su apuesta por una Cuba libre y democrática.
En tanto, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton expresó su apoyo a la decisión del presidente Obama, tras señalar que la política de aislamiento de larga duración solo ha fortalecido el poder del régimen de los Castro.
Agregó que la única manera de llevar cambios a Cuba es exponiendo su pueblo a los valores, la información y materia de ayuda del mundo exterior.
En un discurso en una cumbre del Mercosur en el norte de Argentina, la presidenta de ese país, Cristina Fernández, manifestó su satisfacción por el anuncio del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.
Inmenso saludo y profundísimo respeto a la dignidad del pueblo cubano y de su gobierno, que supo mantener en alto sus ideales y hoy, con absoluta dignidad y en un pie de igualdad, normaliza sus relaciones luego de lo que creo, bueno, deberán levantar el bloqueo, por fin, pero finalmente lo vimos.
En otras noticias, el ex prisionero político José Daniel Ferrer, desde Santiago de Cuba, espera que Estados Unidos siga siendo solidario con la oposición, aunque se reanuden las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Sí, mira, sobre estas medidas, estos cambios que han anunciado tanto el mandatario estadounidense como el dictador cubano Raúl Castro, nuestra opinión en la Unión Patriótica de Cuba es que la cuestión fundamental que está en la lucha a favor de la libertad y de los derechos del pueblo cubano, y que si sabemos utilizar el marco que estas medidas puedan dar para potenciar la democratización de Cuba, si el gobierno de los Estados Unidos no se desentiende y cumple con su palabra de que esto no significa un abandono de su solidaridad con la sociedad civil cubana, me parece que vamos a obtener resultados. Creemos que las medidas anteriores, es decir, mantener el embargo tal y como estaba, mantener las relaciones tal y como estaban, o cambiarlas, o dar estos pasos que han dado ahora, resultan secundarios, que la cuestión fundamental está en la lucha que el pueblo cubano, la sociedad civil cubana, continúe llevando adelante por traer a Cuba libertad, respeto a los derechos humanos y verdadera democracia. Ahí radica la cuestión fundamental.
En Venezuela, la jueza que preside el caso del líder opositor en prisión, Leopoldo López, rechazó la petición de libertad solicitada por un panel de Naciones Unidas contra la tortura, Carolina Alcalde nos informa.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor Leopoldo López, detenido en una cárcel militar desde febrero, acusado de supuestamente haber promovido los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el día 12 de ese mes, explicó a La Voz de América que el dirigente político decidió no acudir a la audiencia de juicio que estaba prevista para este martes, entre otros motivos por presentar un resfriado. El abogado informó que la juez que lleva el caso rechazó la resolución emitida por el Comité contra las Torturas de la Organización de Naciones Unidas, que exigía su inmediata liberación.
Que no se ajusta a la verdad, no se ajusta al derecho y mucho menos al derecho internacional. Amén del tema de salud, no asistió al juicio pues como un acto de protesta pacífica frente a toda esta situación judicial que lo que evidencia es una ausencia de autonomía, una ausencia de independencia, de imparcialidad de lo que son los deberes de un juez frente a todas las presiones que han sido evidentes y públicas del presidente de la República.
El abogado defensor insistió en que en los próximos días apelará a la decisión de la juez. Entre tanto, un grupo de juristas, miembros del movimiento estudiantil e integrantes de partidos políticos impugnaron la postulación de la fiscal general de la República, Luisa Ortega, quien la semana pasada se presentó como aspirante para un nuevo periodo en el cargo que ocupa desde el año 2007. De acuerdo a representantes de los sectores que realizaron la impugnación, la fiscal ha demostrado parcialidad jurídica y no garantiza el acceso a la justicia. El diputado opositor Julio Montoya sostuvo que Ortega responde a los intereses del partido de gobierno y se ha convertido en un instrumento para perseguir a la disidencia. Carolina Alcalde, Caracas.
Bien, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para usted con muchísimo placer en esta mañana de jueves, pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos de nuevo el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas. Sí, señor, a cargo de Jerry del Castillo, estaremos escuchando a Lucy en su segmento de salud, Medicina al Día, con Lucy García. Estaremos escuchando también la cápsula acostumbrada. También les estaré brindando los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. También estaremos escuchando, claro, un tema navideño. Así que mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo, esto se complica. Pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasamos directamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío muy débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas, penetrando el sur de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral y saliendo a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island. La línea de nublados y chubascos de este frente frío se ha ido debilitando aún más. Incluso es poco identificable en las imágenes de los satélites, de manera que no se anticipa ningún cambio de tiempo apreciable en el sur de la Florida durante este fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con chubascos aislados. Tendremos poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
...5:48, momento de estar acá recibiendo con muchísimo gusto al decano Jerry del Castillo, los deportes. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir.
Los Miami Heat volvieron a perder anoche. Esto es lo mismo y lo repetido. Están 4 victorias y 8 derrotas jugando en casa.
Y en casa, chico.
¿Quién ha visto eso?
No, eso es increíble. Eso no se puede.
¿Quién ha visto eso? Bueno, perdieron ayer 105-87. De nuevo permitieron que un equipo disparara de la cancha lo que le da la gana. Ayer Utah encestó 14 de sus 25 tiros del área de 3 puntos. Gordon Hayward terminó con 29 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes para Utah. En la derrota, Dwayne Wade anotó 42 puntos, así que casi anotó el 50% de lo que anotaron los Heat.
Increíble.
Pero aparentemente él era el único que estaba jugando en la cancha.
Un hombre solo.
Un hombre solo, y eso no vale. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 4-8 esta temporada en casa. Y tienen y ayer comenzaron una racha de 7 juegos consecutivos aquí en Miami. Vamos a ver qué pasa. En el resto de la NBA, ayer Phoenix superó a Charlotte 111-106. Isaiah Thomas anotó 23 puntos saliendo del banco. Y Phoenix paró una racha de 6 derrotas seguidas. Atlanta le ganó a Cleveland 127-98. Así que le pusieron una paliza a LeBron James y a los Cleveland Cavaliers. Boston superó a Orlando 109-92 gracias a 13 puntos y 15 asistencias de Rajon Rondo. Dallas venció a Detroit 117-106. Dirk Nowitzki anotó 9 de sus 18 puntos en el cuarto periodo. Toronto superó a Brooklyn 105-89. Kyle Lowry 20 puntos y 12 asistencias y los Toronto Raptors, el primer equipo de la Conferencia del Este que llega a 20 victorias. Portland le ganó a Milwaukee 104-97. Houston sobre Denver 115-111 en overtime. James Harden anotó 41 puntos y repartió 10 asistencias en ese juego. Los Clippers de Los Ángeles 102-100 sobre Indiana. Blake Griffin terminó con 31 puntos y 16 rebotes. Chris Paul agregó 20 puntos y repartió 9 asistencias. Y los Memphis Grizzlies siguen ganando y enseñándole a todos quiénes son. Vencieron a San Antonio ayer en 3 overtimes, 117-116. Zach Randolph terminó con 21 puntos y 21 rebotes. Mark Gasol terminó con 26 puntos y 9 rebotes para Memphis en la victoria. Los juegos señalados para hoy en la NBA solamente hay 4. Nueva York visita a los Chicago Bulls. Nueva Orleans juega en Houston contra los Rockets. Los Milwaukee Bucks están en Sacramento contra los Sacramento Kings. Y Oklahoma City está en Golden State contra los Golden State Warriors. No te vayas muy lejos, cara. Hablamos
bueno, buen menú, la mesa está servida. Gracias.
7:00 una síntesis de las noticias. Destacó el contratista estadounidense Alan Gross después de ser liberado del sufrimiento del pueblo cubano. Los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate que perdieron la vida en el 96 dicen sentirse traicionados por el anuncio del presidente Barack Obama. Señala a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba la nueva etapa de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anuncia que dejará su puesto en febrero.
Y pasamos con el tema de salud que atiende Lucy. Lucy García y su Medicina al Día. Buenos días, adelante.
Gracias. La memoria se ve afectada si no dormimos bien. Recientemente, un nuevo estudio sugirió que el culpable de esto se esconde en un sueño más ligero que acompaña el envejecimiento. No es ningún secreto que las habilidades de memoria disminuyen a medida que se envejece, haciendo más difícil que se puedan llevar a cabo nuevas tareas o recordar pequeños detalles de la vida cotidiana. Los investigadores encontraron que las personas mayores duermen menos profundamente que sus contrapartes más jóvenes, y esto parece estar ligado directamente con una memoria menos fiable. Las personas mayores son cerca de un 50% menos capaces de recordar cosas nuevas después de dormir que los jóvenes. En los adultos jóvenes, el sueño hace muy buen trabajo en no dejar que esos recuerdos se disuelvan, pero el sueño no logró hacer el mismo tipo de trabajo en los ancianos. Como consecuencia de esto, mostraron señales de olvido mucho más graves y una razón importante fue debido a la pobre calidad de un profundo sueño. Los investigadores creen que las personas mayores no tienen la capacidad para recordar de la misma manera que los jóvenes porque su sueño no es tan profundo. La buena noticia es que un sueño de mejor calidad podría ser la gran diferencia. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Cielo y tierra.
En el año 2006, la iniciativa Pew sobre alimentos y biotecnología concluyó que 43% de los estadounidenses piensan que es arriesgado comer alimentos provenientes de animales clonados.
Es normal que cualquiera de nosotros sienta incertidumbre y hasta un poco de temor ante algo desconocido.
Es lo que nos explicó Mark Walton de Biogen, una compañía que se dedica a clonar.
El clon tiene tanto potencial porque es la única tecnología que nos permite tomar a un animal con la combinación de características deseadas y reproducirlo varias veces.
Recalcó que los clones son demasiado costosos para convertirlos en bisteces.
Los consumidores no van a encontrar comida que provenga de clones en el supermercado. Los animales que quizás se convertirán en un producto comestible serán los hijos y nietos de los clones.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:21 de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. La placita de Santurce se hace centenaria como referencia de la cultura en Puerto Rico. Esta emblemática placita de Santurce cumple 100 años, en los que ha pasado de ser del eje del comercio de San Juan como mercado de alimentos a convertirse en obligada parada gastronómica y de cultura que alberga algunos de los mejores restaurantes de la capital puertorriqueña. Las celebraciones del centenario tienen el objetivo de destacar el peso social y cultural que a través de un siglo ha ganado esta tradicional plaza, que atrae cada fin de semana a miles de sanjuaneros gracias a sus amplias ofertas. Sin embargo, la placita de San Juan no siempre reunió restaurantes de cuidada cocina, locales de esparcimiento. A través del tiempo se fue convirtiendo en algo más. Sus bares, restaurantes, galerías acogen a un público de todos los estratos sociales que tienen a la placita de Santurce como el eje del ocio sanjuanero. Afortunadamente, todavía se siguen vendiendo verduras y frutas, en especial en los restaurantes. El edificio de la Plaza del Mercado, remodelado por última vez a finales de los 90, conserva una estructura exterior similar a la primitiva y acoge decenas de negocios mayoritariamente dedicados a la venta de frutas y verduras. El lugar ha evolucionado. Hoy es referencia para todos los sanjuaneros gracias a los más de 40 bares y restaurantes, además de las galerías repartidas en el área, que cada fin de semana se atiborran de capitalinos. Y en los últimos años, un lugar de peregrinaje para los turistas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:23 de la mañana. Claro, vamos ahora a ofrecer una información muy esperada por muchos de nuestros radioescuchas allá en Cuba, de San Antonio a Maicí, la Lotería de la Florida, en los diferentes sorteos ayer. Y comenzamos, claro, con el Fantasy Fight. Los cinco numeritos fueron el 3, el 14, el 17, el 23 y el 26. En cuanto a la charada, tenemos que el 3 es marinero, 14 de Cementerio, 17 San Lázaro, que fue ayer exactamente, 23 Vapor y el 26 Anguila. Así que entramos de lleno al Play 4, que son cuatro números en dos diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los cuatro numeritos fueron 6433, o sea, 6433. Y en el segundo sorteo Play 4, los cuatro numeritos ganadores fueron 4393, o sea, 4393. Entramos en el más importante, que lo siguen muchísimas personas. Con saludo a Orlando ya en Holguín. Buenos días, Orlando. Sé que nos estás escuchando ahora mismo, allá en Holguín. Orlando y la familia, ahí cerquita de su radio receptor. Castry, tres números en dos diferentes sorteos. Primer sorteo del Castry, los tres numeritos fueron el 421, o sea, 421. Y en el segundo sorteo, estos son los tres números que ganaron el 928, o lo que es igual, 928. Exactamente antes de las 8:30 de la mañana estaremos repitiendo estos números para ustedes, amigos radioescuchas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Y bueno, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo. Hoy jueves, estamos a diciembre 18 del 2014. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante nuestro andar de 5 de la mañana a esta hora se ha sumado la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este jueves 18 de diciembre. Gracias por hacerle Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Hablando de bien informado, vamos a regresar por acá con Moisés López y más titulares.
Los presidentes de América Latina celebrarán el anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El Papa Francisco expresa satisfacción por el anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Un legislador cubano-americano critica fuertemente la decisión del presidente Barack Obama de reanudar lazos formales con Cuba. Y amenazas de piratas cibernéticos obligan a cancelar el estreno de una película de la empresa Sony Pictures.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los presidentes de América Latina celebraron la anunciada reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y auguraron el inicio de una nueva etapa de integración del continente.
La mandataria argentina Cristina Fernández afirmó que es un momento histórico importante y una decisión inteligente del presidente Obama.
Mientras la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, saludó a Raúl Castro y a Barack Obama y sobre todo al Papa Francisco por ser uno de los factores más importantes en ese acercamiento.
Para el gobernante venezolano Nicolás Maduro se trata de una victoria histórica de Cuba y del pueblo cubano, a la vez que reconoció el gesto de valentía de Obama, quizás el paso más importante de su presidencia, dijo Maduro sobre Obama.
Por otra parte, el Papa Francisco se complace por el anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba con el fin de superar las dificultades que han marcado la historia de sus respectivos ciudadanos.
Así lo confirmó hoy el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, en un comunicado después de que Barack Obama y Raúl Castro agradecieran el apoyo del pontífice para facilitar el diálogo.
La Santa Sede afirmó que en los últimos meses el Papa Francisco ha invitado a ambos mandatarios a resolver cuestiones humanitarias de común interés, como la situación de algunos detenidos, para dar inicio a una nueva fase de las relaciones.
No todos celebran en Miami. Muchos miembros de la comunidad cubana en el exilio se mostraron consternados con este anuncio del nuevo cambio de política hacia la isla. Alejandro Marcano con más detalles.
Muchos condenan el anuncio del presidente Obama, pero algunos, entre ellos Matt Lechny, líder del movimiento profidelista y procomunista dentro de la comunidad exiliada en el sur de la Florida, celebran y ven con buenos ojos este giro que dio el presidente Obama.
Lo que va a cambiar es sencillamente el alivio de no ver que Estados Unidos, con esa fuerza más, como decía José Martí, siga manteniendo una política de opresión económica, política y diplomática contra un país que no puede hacer nada contra Estados Unidos, porque no hay manera de que Cuba agreda a los Estados Unidos, porque no tiene manera de hacerlo aunque quiera.
Otros, entre ellos el ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Frank Mora, creen que se trata de una muy buena noticia.
Muchos de nosotros pensamos que este tipo de cambio, que no es una concesión al gobierno cubano, sino es un esfuerzo a intercambiar más con la sociedad cubana, podría producir los cambios para una democracia en Cuba.
El potencial aspirante a la Casa Blanca, el republicano Jeb Bush, fue otro de los que rechazó este cambio de política, que sin embargo ya es calificado por muchos, incluyendo al propio Papa Francisco, como histórico.
Y si no hay libertad, no creo que debemos cambiar la política de una manera drástica.
Mora, quien también fue asesor de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, aseguró que no habrá ni se habló de un cambio en la conocida ley Helms-Burton, que es una ley estadounidense que continúa y refuerza el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
La ley tiene varias restricciones que no van a cambiar porque eso requiere un acto del Congreso, pero se puede hacer una relación diplomática normal.
Mientras algunos en el mundo celebran este histórico acuerdo anunciado por el presidente estadounidense, la mayoría de los cubanos que viven en el sur de la Florida se han mostrado consternados y han comenzado a salir a la calle para protestar este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Y tenemos que Raúl Castro recibió en La Habana a los tres agentes cubanos que permanecían presos en Estados Unidos desde 1998 en un encuentro en el que intercambiaron abrazos y agradecimientos transmitido por la televisión estatal.
Horas después que el propio Castro confirmara el arribo de los agentes a la isla, en una locución que fue televisada en hora del mediodía, un telediario nacional divulgó las primeras imágenes de los héroes como son conocidos en Cuba.
Asimismo, se mostraron imágenes del reencuentro de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero con sus familiares.
El canciller español José Manuel García Margallo afirmó que España seguirá trabajando en los foros internacionales para que llegue a buen puerto los que describió como la vía de esperanza que se ha abierto entre Estados Unidos y Cuba. Enrique Dausa nos informa.
El Partido Popular ha dado la bienvenida este miércoles a la apertura del diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que ha esperado que una democracia consolidada como la estadounidense tenga muy presente la necesidad de reclamar el respeto de los derechos humanos. En la tarde de este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha ofrecido una declaración institucional.
Afirma que el gobierno ha apostado por esta solución de diálogo y para que esta vía de esperanza que hoy se abre llegue a buen puerto. Seguiremos trabajando bilateralmente y en los foros internacionales con nuestros socios europeos, con Estados Unidos y con Cuba.
Recordemos que Margallo visitó la isla de Cuba hace poco menos de un mes y, preguntado si España había hecho gestiones, Margallo dijo que la discreción es la norma de las relaciones diplomáticas. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
En otras informaciones tenemos que el representante por la Florida, Mario Díaz-Balart, calificó la decisión de reanudar los lazos formales con el gobierno cubano como un ultraje, una traición inconcebible a los valores fundamentales y un profundo insulto al pueblo oprimido de Cuba.
En un comunicado, el legislador republicano subraya que resulta atroz para la justicia la liberación anticipada de tres espías cubanos convictos en los Estados Unidos.
Díaz-Balart dice que la forma en que se logró la liberación de Aranguren es indignante y demuestra que el presidente Obama no duda en apaciguar y ofrecer concesiones a una dictadura brutal.
El representante federal subrayó que estos cambios en la política estadounidense hacia Cuba envalentonará aún más a la dictadura cubana, así como a otras dictaduras y organizaciones terroristas antiestadounidenses.
Exactamente a las 6:38 de la mañana. El coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet, dijo en Holguín que lo importante no es la posibilidad de tener relaciones con Estados Unidos, sino que haya una democracia real en Cuba.
Hay novedades en cuanto a las relaciones futuras que se restablecerán entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba. Para nosotros, el tema fundamental radica en que el pueblo cubano está de espaldas a esta situación. Nadie ha consultado a nuestro pueblo. Estas negociaciones han carecido de transparencia y lo más importante para nosotros es el restablecimiento de un Estado de Derecho en nuestro país, una democracia real que deposite en nosotros, en el pueblo de Cuba, los mecanismos democráticos necesarios para poder vivir en paz, en libertad y prosperidad. Por eso seguiremos reclamando la realización de un plebiscito donde el pueblo de Cuba pueda decidir por los cambios que necesita y quiere. Basta ya de que otros decidan por nosotros. Nuestro problema no es tener o no relaciones con Estados Unidos. Nuestro problema es tener o no una democracia real en nuestro país. Ese es nuestro punto de vista fundamental en cuanto a esta situación. Seguiremos observando esta dinámica con mucha cautela y veremos lo que sucede en días siguientes.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe acusó al régimen comunista de Cuba de ayudar a construir en Colombia un gobierno terrorista con las FARC. Federico Fulleda nos informa.
El expresidente Álvaro Uribe acusó al régimen comunista de Cuba de ayudar en la construcción en Colombia de un gobierno terrorista con la guerrilla de las FARC y por eso reclamó un cambio de sede para que los diálogos de paz se realicen en otro país en el que se garantice la neutralidad. Uribe, actualmente senador y jefe del opositor Partido Centro Democrático, precisó en su denuncia.
Este paso de la inteligencia castrista de posicionarse en Colombia, de fortalecerse en Colombia para ayudar a construir un gobierno terrorista de la FARC es un desafío. Es más que suficiente para que el gobierno de Colombia, en defensa de nuestros valores democráticos, cambie de sede, escoja una sede que dé todas las garantías de imparcialidad.
El gobierno colombiano realiza los diálogos de paz en Cuba con los guerrilleros de la FARC en medio de las críticas a la forma como se avanza en esas conversaciones que buscan el fin del conflicto. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bajo el avance de ataques terroristas de hackers y con las principales cadenas de cine de Estados Unidos retirando la película de sus pantallas, Sony Pictures Entertainment tomó la decisión sin precedentes de cancelar el estreno de The Interview, que sería el 25 de diciembre.
La cancelación anunciada el miércoles fue un sorpresivo golpe al estudio de Hollywood, que se ha visto afectado por fugas de información filtrada por ciberpiratas e intimidaciones en las últimas semanas por un grupo autodenominado Guardianes de la Paz.
En Interview, James Franco y Seth Rogen interpretan a un presentador y a un productor de televisión involucrados en un plan de la CIA para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un.
Las conjeturas sobre el involucramiento de Corea del Norte son, hoy con los ciberataques, han surgido por las denuncias en ese país contra la película.
Exactamente a las 6:41, el Estado de Nueva York prohibirá la técnica conocida como fracking para la exploración y explotación de petróleo, luego de un informe reciente que subraya los riesgos a la salud y la ecología.
El fracking o fracturación hidráulica ha creado un incremento en la producción interna de combustible fósil en Estados Unidos, reduciendo las importaciones.
Sin embargo, informes sobre la contaminación de aguas subterráneas y filtración de humo cerca de los pozos perforados han despertado una enérgica oposición a esa técnica de extracción de crudo.
La técnica incluye el bombeo a presión de agua, arena y químicos dentro de formaciones rocosas a gran profundidad, lo que libera el gas y el petróleo en su interior.
Son las 6:42 y Alemania y Francia realizan gestiones ante los gobiernos de Rusia y Ucrania para reactivar el alto al fuego acordado en septiembre por ambos países. Los detalles con Boris Luis Santa Coloma.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, evaluaron en conversación telefónica las nuevas perspectivas de conseguir un avance en la solución de la crisis en Ucrania. El mandatario galo sostuvo la pasada semana una breve reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. El portavoz del gobierno alemán informó a su vez que los gobiernos de Rusia y Ucrania están dispuestos a mantener vigente el acuerdo de alto el fuego acordado en septiembre. Ambas partes expresaron su disposición a la creación de un grupo de contacto en que participarían representantes de Ucrania, Rusia, así como de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa. En este marco debe tener lugar un canje de prisioneros, dijo en Berlín el vocero de la canciller Steffen Seibert. Según Seibert, el gobierno alemán abogó también por el envío de ayuda humanitaria a través de Ucrania para la población de las repúblicas secesionistas ucranianas de Donbass y Donetsk. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:44 de la mañana, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, expresó su solidaridad con el corresponsal de Washington Post en Irán, Jason Rezaian, encarcelado desde julio pasado por razones desconocidas, y se sumó al llamado internacional por su liberación inmediata.
Rezaian, de 38 años, fue arrestado por las autoridades iraníes el 22 de julio junto a su esposa Yeganech Salehi, también periodista liberada en octubre bajo fianza.
No se conocen con precisión los cargos contra Rezaian. En los 5 meses que lleva en prisión, no ha tenido acceso a un abogado, según denunció el The Washington Post. Bien, son las 6:45 de la mañana, mis amigos. De aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Tendremos por acá a Jerry del Castillo, estaremos escuchando más notas de interés que nos regala Lucy, y más también, claro, de la buena música navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Del revoltillo, a nombre de los integrantes del equipo, quien les habla, Ramón Morel de Oro, les desea una feliz Pascua, fiestas navideñas y un venturoso 2015.
Mi nombre es Gilberto Reyes y también les deseo lo mejor del mundo y que pronto podamos estar juntos y compartir las Pascuas, el Año Nuevo y todas las fiestas posibles.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste del Caribe está provocando nublados y lluvias desde las Islas Caimán hacia el sur, sobre la isla Swan y las costas de Nicaragua. Sin embargo, este sistema tiene pocas probabilidades de desarrollo y solamente está afectando las provincias occidentales cubanas con nublados altos. Este sistema se está moviendo al oeste sobre las aguas del Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá, claro, el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Chicos, ¿por qué no hacemos una teoría ahora y hablamos teóricamente de lo que puede significar los cambios estos entre Estados Unidos y Cuba con el béisbol?
Un punto interesante de actualidad y concerniente al deporte, claro, lógico, está bien.
Porque es lo que la gente está preguntándose ahora, bueno, ¿y esto cómo afecta?
Sí, claro.
Honestamente, sí. Yo no creo que vaya a pasar nada fenomenal en lo que es traer peloteros cubanos, venir para acá. Esto no va a causar que los peloteros de momento digan, no, pues sí, bueno, yo puedo ir a jugar a las grandes ligas. Claro, eso no va a suceder. Uh-huh. Porque hay ya ejemplos de cómo en otras ligas y en otros países se hace. Por ejemplo, en México, cuando un equipo de grandes ligas busca un pelotero de la liga mexicana, uh-huh, entonces tiene que pagarle un bono al pelotero. Y un porcentaje grande, un 75% de ese bono que le pagan al pelotero, esa parte va a la liga de mexicana o al gobierno que controla los derechos de ese pelotero.
Sí.
Han habido un par de prospectos que hicieron eso recientemente, no hace mucho, Julio Urías y un prospecto de los Piratas, Luis Heredia. Pero la diferencia es que, fíjate que estamos hablando de dos prospectos que firmaron, y todos los cubanos que han venido para acá recientemente.
Sí, sí.
Y que esto no va a ayudar al pelotero cubano a decir, bueno, vamos a jugar en las grandes ligas. Entonces se habla también de, bueno, a lo mejor se pueden jugar juegos de pelota allá en la isla.
Sí.
Posible, pero ¿cuánto cuesta la entrada hoy por hoy, la entrada en un juego de pelota en Cuba?
Claro.
Con el dinero que cuesta, ¿tú crees que pueden pagar para que un equipo de grandes ligas o dos equipos de grandes ligas jueguen unos juegos allá en Cuba?
Uh-huh. Sí,
El precio aquí de un ticket no es lo mismo del precio del ticket que pudieran cobrar en Cuba.
Ahora, Jerry, yo estaba pensando y me estaba acordando que en Cuba hubo un equipo de grandes ligas que estaba a nivel de aquí, de las grandes ligas.
A nivel, era un equipo de triple A.
De triple A, sí.
Un afiliado de los, creo que eran de los Rojos de Cincinnati.
Sí, los Sugar Kings.
Los Sugar Kings. Pero eso dejó de existir en el año, vaya, cuando llegó Castro al poder.
Cuando cambió todo, claro.
Cuando cambió todo y eliminaron el profesionalismo.
Sí,
el profesionalismo entre comillas, porque el profesionalismo sigue existiendo. Porque los peloteros en Cuba siempre han sido mantenidos por el gobierno. Así que lo llamas una cosa o lo llamas otra.
Su trabajo es jugar pelota.
Exacto, ese es su trabajo, esa es su labor. Pero yo no creo honestamente, y esto el tiempo nos lo dirá, Oscar, pero yo creo que esto es una cosa que es un pasito por pasito por pasito, con gotica, una gotica de agua, a ver qué pasa, uh-huh, durante todo, para ver un cambio. Yo no creo, pero así todo te digo honestamente, que yo no creo que voy a ver un cambio grande, porque es una forma más de una liga de béisbol de un país en conjunto con el gobierno de un país en buscarse dinero de las grandes ligas.
Claro.
Porque entonces, en vez del pelotero recibir ese dinero de ese bono,
sí,
entonces lo va a recibir el gobierno.
Bueno, pero ese es el caso de los médicos.
Exacto, es lo mismo. La gente que se piensa que van a haber cambios y que la persona individual se va a beneficiar en Cuba, no, ese cuento se lo pueden hacer a otro.
Perfecto.
Regreso contigo.
Buen tema. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los presidentes de América Latina celebran el anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El Papa Francisco expresa satisfacción por el anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Legislador cubanoamericano critica fuertemente la decisión del presidente Barack Obama de reanudar lazos formales con Cuba. Y amenazas de piratas cibernéticos obligan a cancelar el estreno de una película de la empresa Sony Pictures.
Son las 6:53 minutos de la mañana, mis amigos. En este momento de pasar de regreso por acá con Lucy, con temas de interés. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El Museo Anahuacalí de la Ciudad de México acoge la instalación escultórica Las Hijas de Terracota, con la que la artista francesa Prue Nourry quiere denunciar la desigualdad de género en China. En total, 108 esculturas de niñas a tamaño real son las que componen este grito contra la preferencia por el sexo masculino que se vive en el país oriental. Es una instalación basada en el concepto y la estética de la figura de los guerreros de Xian. Para esculpir estas figuras, Nourry tomó como modelos a 8 niñas provenientes del campo, donde hay más discriminación que en las ciudades, creando así 8 esculturas a partir de las cuales se crearon las 100 restantes. El 8, asegura esta artista, es una cifra simbólica, ya que es un número muy importante en la cultura china, da suerte y también es el número del infinito. La creación de este particular ejército, que llevó un año de trabajo, se dio gracias a la participación de artesanos chinos, quienes dotaron a cada una de las figuras de un rostro diferente que les dio una personalidad. En esta ocasión, México es la última parada de las niñas, como las llama su escultora, que las ha llevado en su gira mundial a través de París, Zurich y New York. A su regreso a China serán enterradas, imitando el rito al que se sometieron los guerreros de Xian, que fueron sepultados en el mausoleo del primer emperador de China. La fecha del desenterramiento está fijada para el 2030, un año en el que, en palabras del artista, será cuando habrá una mayor cantidad de hombres buscando una mujer con quien casarse, lo cual es un tema muy importante en China. La reacción del público de Shanghái en el momento en que se presentó esta exposición por primera vez fue interesante y acogedora. Fue tan increíble que esta escultora decidió que las chicas la vieran muchas personas antes de ser enterradas. Las únicas figuras que no serán enterradas serán las 8 originales que la escultora Nourry ha decidido vender a coleccionistas con el objetivo de recaudar dinero que irá destinado durante un periodo de 3 años a la educación de las 8 niñas que sirvieron como modelos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.